Radio Tamaraceite, Onda Parroquial. Tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
En El Aleph, distopías.
Dime, Winston, y recuerda, no mientas. ¿Cuáles son tus verdaderos sentimientos hacia el gran hermano? Le odio. Debes amarle. No es suficiente obedecerle. Debes amarle. Habitación 101. Una vez me preguntaste, Winston, ¿qué había en la habitación 101? Yo te contesté que ya lo sabías. Todo el mundo lo sabe. Lo que hay en la habitación 101 es lo peor que hay en el mundo.
Distopía es una utopía perversa, donde la realidad transcurre en términos opuestos a los de una sociedad ideal, es decir, en una sociedad opresiva, totalitaria o indeseable. El término fue acuñado como antónimo de utopía y se usa principalmente para hacer referencia a una sociedad ficticia, frecuentemente emplazada en el futuro cercano, en donde las tendencias sociales se llevan a extremos apocalípticos. El término fue acuñado a finales del siglo XIX por John Stuart Mill. Se basaron en el término utopía, normalmente descrito en términos de una sociedad perfecta o ideal. De ahí entonces se deriva distopía, como una utopía negativa, donde la realidad transcurre en términos antitéticos a los de una sociedad ideal. Comúnmente, la diferencia entre utopía y distopía depende del punto de vista del autor o de la obra, o en algunos casos, de la recepción del propio lector, que juzgue el contexto descrito como deseable o indeseable. Los textos basados en distopías surgen como obras de advertencia o como sátiras que muestran las tendencias actuales extrapoladas en finales apocalípticos. En ese sentido, difieren de las utopías, que no se basan en la sociedad actual, sino que transcurren en una época y un lugar remoto, muy determinado, o luego de una ruptura de la continuidad histórica. Las distopías guardan mucha relación con la época y en el contexto sociopolítico en que se conciben. Por ejemplo, algunas distopías de la primera mitad del siglo XX advertían de los peligros del socialismo de Estado, de la mediocridad generalizada, del control social, de la evolución de las democracias liberales hacia sociedades totalitarias, del consumismo y el aislamiento. Otras distopías son presentadas como utopías en su visión superficial, pero a medida que los personajes se adentran en la misma, descubren que el aparente mundo utópico mantiene ocultas características propias de las distopías que resultan indispensables para su funcionamiento. Estas distopías suelen estar pensadas para advertir sobre los riesgos de la manipulación mediática o política. We'll be right back. Nos centraremos hoy en una de las principales obras distópicas de las novelas de George Orwell, 1984, El Gran Hermano. Corte que tuvimos ocasión de poner al principio del desarrollo de este tema. Muchos piensan que existe un paralelismo entre esa sociedad en la sociedad actual y el mundo que describe Orwell en esa obra, 1984. Y sugieren que estamos comenzando a vivir en esa sociedad orwelliana. El término orwelliano se ha convertido en sinónimo de las sociedades o organizaciones que reproducen actitudes totalitarias o represoras, como los que representan la novela. La novela fue un éxito en términos de ventas y se ha convertido en uno de los más influyentes libros del siglo XX. En la novela, la sociedad localizada en una futura Inglaterra se encuentra dividida en dos grupos, que son los únicos visibles, los miembros del Partido Único, que viven omnibulados por una completa y atroz represión, y por otro lado una masa de gente extremadamente pobre que vive atemorizada y aislada de la política. El personaje principal es Winston Smith, que trabaja en el Ministerio de la Verdad, y su cometido es reescribir la historia.
4 de abril, 1984. Creo. Al pasado o al futuro, a una era en que el pensamiento se aliena. Desde la era del Gran Hermano, desde la era de la policía del pensamiento, un hombre muerto os saluda.
Los cuatro ministerios que utiliza el poder político en esta sociedad ficticia descrita por Orwell son el Ministerio del Amor, que se ocupa de los castigos y la tortura; el Ministerio de la Paz, que se encarga de los asuntos relacionados con la guerra y con hacer que ésta sea permanente; el Ministerio de la Abundancia, encargado de los asuntos relacionados con la economía y de conseguir que la gente viva siempre al borde de la subsistencia; y el Ministerio de la Verdad, se dedica a manipular o destruir los documentos históricos para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia mantenida por el Estado.
Se ha ganado la batalla de la producción. Una vuelta del reloj más 153 miradas. Oceanía está en guerra con Estasia. Oceanía siempre ha estado en guerra con Estasia. Eurasia es nuestra aliada. Eurasia siempre ha sido nuestra aliada. Todo se desvanece en la niebla. El pasado está tachado y la tachadura olvidada. La mentira se convierte en verdad y luego vuelve a convertirse en mentira.
El Gran Hermano es el personaje que suple a todos los personajes políticos en la obra. Él es el comandante en jefe, el guardián de la sociedad, el dios pagano, el juez supremo. Él es la encarnación de los ideales del partido, el partido único y todopoderoso que vigila sin descanso. El partido al que han de pertenecer todas las personas. Ni siquiera la familia está por encima de su presencia. Es común la denuncia de los hijos pequeños a sus propios padres por traicionar los ideales del partido.
Apártate de mí, Smith. Soy un agente de Goldstein. Yo mismo no lo sabía. La idea crimen es tan insidiosa que se apodera de uno sin notarlo. A mí Mi hija lo descubrió. Me enorgullezco de ella. Y menos mal que lo descubrió antes de que fuera tarde.
Tras años trabajando para el Ministerio de la Verdad, Winston se vuelve consciente de que los retoques de la historia en los que consiste su trabajo son solo una parte de la gran farsa en la que se basa su gobierno, y encuentra el amor de una joven rebelde encarnándose una resistencia de dos contra una sociedad que se vigila a sí misma.
Es un sueño. Te deseo.
Aquí no. Volvamos al bosque, es más seguro.
Escucha, yo odio la pureza. Odio la bondad. No quiero que exista la virtud en ninguna parte. Quiero a todo el mundo corrompido.
Pues entonces soy lo que necesitas. Estoy corrompida hasta la médula.
¿Te gusta hacer esto? No quiero decir solo conmigo.
Me encanta.
Juntos quieren afiliarse a la hermandad, un supuesto grupo de resistencia dirigido por Emmanuel Goldstein, un personaje casi tan ubicuo y omnipresente como el propio Gran Hermano. Goldstein representa al enemigo del pueblo. Escribió el libro, el cual el protagonista le hace llegar a comprender los mecanismos del doble pensar, herramienta base de la eliminación del partido. Pero en realidad Goldstein es una herramienta más del control del partido. A través de una historia intrincada, con temas como el lavado del cerebro, el lenguaje, la psicología, la inventiva encaminadas al control físico y mental de los individuos, la educación totalitaria de la juventud, Orwell relata la historia trágica y aparentemente emancipadora de Winston Smith y Julia, tratando de escapar de un sistema donde la intimidad y el libre pensamiento no existen.
Lo importante no es tanto mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Lo importante es no traicionarnos el uno al otro.
Si te refieres a confesar, tendremos que hacerlo. Todo el mundo lo hace. Es inevitable.
No me refiero a confesar. Confesar no es traicionar. Me refiero a sentir. Si pueden hacer que cambien mis sentimientos, pueden hacer que deje de amarte. Esa sería la verdadera traición.
Eso no pueden hacer. Es la única cosa que no pueden hacer. Pueden torturarte. Obligarte a decirlo todo. Pero que te lo creas no te pueden obligar. No pueden estar dentro de ti. No pueden llegar a tu corazón. Somos los muertos.
Vosotros sois los muertos. Quedaos exactamente donde estáis. No hagáis ningún movimiento hasta que se os ordene.
Ahora pueden vernos.
Ahora podemos veros. Cruzad las manos detrás de la cabeza. Poneos en medio de la habitación. Espalda con espalda, pero sin tocaros.
La casa está rodeada.
La casa está rodeada.
Supongo que ya podemos despedirnos.
Ya podéis despediros. Y ya que estamos, ahí va una vela que os alumbre al acostaros y un hacha para la cabeza cortaros.
Al descubrir que las personas en las cuales confiaron formaban parte también del mecanismo represor, los protagonistas son encerrados y sometidos a tortura. Winston es obligado a reconocer que un enunciado evidentemente falso es en realidad verdadero. Su fortaleza sorprende a los torturadores, pero todo no es más que parte de una alienada pesadilla. Winston acaba tras largos e inhumanos meses aceptando interiormente que la verdad es lo que el partido dice y no lo que su intelecto deduzca, o siquiera lo que sus sentidos perciban.
¿Cómo puedo evitarlo? ¿Cómo?
cómo evitar ver lo que tengo delante de mis ojos. Dos y dos son cuatro.
A veces, Winston. A veces son cuatro. A veces son cinco. A veces son todo eso al mismo tiempo. Ni el pasado, ni el presente, ni el futuro existen por sí solos, Winston. La realidad está en la mente humana, no en la mente individual, que comete equivocación y enseguida perece, sino en la mente del partido, que es colectiva e inmortal. Nadie puede escapar, Winston. Este no es un lugar de martirio. Todas las confesiones que se hacen aquí son ciertas. Nosotros no destruimos al hereje porque se nos resista. Mientras se nos resiste, no le destruimos. Le hacemos uno de los nuestros antes de matarle. Hacemos su cerebro perfecto antes de destruirlo. Y luego, cuando no quede nada, salvo arrepentimiento y amor al gran hermano, desaparecerá de la corriente histórica. Te disolveremos en gas y esparciremos en la estratosfera. No quedará de ti ninguna huella, ni un nombre en los registros, ni un recuerdo en un cerebro viviente. Winston, estás pensando que mi cara está vieja y cansada, que mientras te hablo de poder, soy incapaz de impedir la decadencia de mi cuerpo. Pero el individuo es solo una célula, Winston. Y el desgaste de la célula es el vigor del organismo.
Fracasaréis.
¿Por qué?
Es imposible. El odio y el miedo no tienen vida.
¿Por qué es el odio menos vital que el amor?
No lo sé. Pero de alguna forma fracasaréis. Seréis vencidos por algo. La vida os derrotará.
Controlamos la vida a todos sus niveles. Creamos la naturaleza humana. El hombre es infinitamente maleable. ¿O por un acaso has vuelto a tu antigua idea de que los proletarios se alzarán? Borra esa idea de tu cabeza. Son animales indefensos. La humanidad es el partido.
Da igual. Al final os vencerán. Antes o después os harán pedazos.
¿En qué te basas?
El libro de Goldstein.
Lo escribí yo. O al menos colaboré en su escritura. No hay libro que sea una obra individual, como sabes.
Yo, de todas formas, lo creo. Sé que fracasaréis. Hay una fuerza en este mundo. Un espíritu que nunca podéis dominar.
¿Qué es eso, ese principio?
No lo sé. El espíritu del hombre.
¿Tú te consideras a ti mismo un hombre?
Sí.
Si tú eres un hombre, eres el último hombre. Tu especie está extinguida. Nosotros somos los herederos.
Pues hemos puesto de ejemplo esta obra, 1984, de George Orwell, porque retrata perfectamente lo que sería esa corriente, ese estilo literario, que sería la distopía, en donde pues se relata la existencia de una sociedad totalmente cerrada, donde no es posible ni siquiera la intimidad en el propio hogar.
Orwell no solamente retrata este tipo de sociedades totalitarias en 1984, también tenemos que recordar esa obra como fue Rebelión en la Granja, donde describe como una fábula, como un cuento, el paso de una sociedad liderada por una especie de rey o cacique, en este caso el granjero, pasa a ser una sociedad tipo totalitaria comunista, ¿no? Y ahí vemos todos esos esas características de ese tipo de regímenes, donde hay un cerdo, creo recordar que se llamaba Napoleón, ¿no?
Sí, ese era uno de los mandamases, ¿no? de ese régimen.
Sí, y como hay otro, el ideólogo del que hace, el que digamos crea esa revolución contra el granjero, es una especie de Lenin o un digamos ideólogo, filósofo de lo que sería el nuevo régimen, es finalmente llevado al ostracismo y es expulsado cuando Napoleón, ese oscuro personaje detrás de ese cerdo, ese cerdo detrás de la sombra, con la ayuda de esos Doberman que va criando desde pequeñitos para finalmente asaltar el poder, pues consigue liderar la granja y finalmente imponer su dictadura, ¿no? Digamos, su tiranía.
Sí, donde se ve claramente el reflejo de la sociedad con esas ovejas, digamos,
sí,
que representa pues el proletariado, ajá, simplemente, ¿no? La clase más baja, la clase obrera, exacto, que era siempre manipulada y controlada por el poder político.
Una vez que se deshizo de Bola de Nieve, Napoleón tomó el mando de la granja animal y el gordito gruñón se hizo su más ferviente seguidor en el sistema. ¡Camaradas! ¡Bola de Nieve es un traidor! ¿Qué era lo que estaba planeando? ¡Traer de vuelta a John! ¡No! ¡Dejémonos de estas asambleas inútiles! De ahora en adelante, defenderé vuestros intereses y tomaré por vosotros todas las decisiones. Dejad que os explique mis planes para una mejor granja animal.
¡Cuatro patas, cuero! ¡Dos pies malos!
¡Nuestro jefe!
Además, Orwell también tiene una magnífica novela llevada al cine, como 1984 y también Rebelión en la Granja. También... me estoy equivocando. Wells con su Máquina del Tiempo. Esa descripción que hace del futuro, ese futuro triste, ¿no? Donde el ser humano se ha convertido en una especie de ser, una especie de organismo que se vive sin preocupaciones, sin problemas, en una especie de sociedad que ha olvidado todo sobre su pasado. Y después hay esa otra forma inteligente, no me acuerdo ahora el nombre, que...
Sí, los seres subterráneos.
Los subterráneos.
Que vivían en, sí, digamos, en el interior de la Tierra.
Sí, que son los que realmente, los que tienen el poder, ¿no? Los que ostentan el poder.
Y que mantenían, como digamos, como ganado a la clase que vivía arriba, ¿no? En la superficie.
En la superficie, sí.
Uh-huh. Que lo estaban, uh-huh, digamos, cebando, ¿no? Le daban ahí todos los alimentos que hacían falta y... Y luego los raptaban cuando llegaba la oscuridad y se alimentaban de ellos.
Y tampoco podemos olvidarnos de otro tipo de distopías, ¿no? Así muy muy conocidas, populares. Podemos citar esa célebre película también, Mad Max, ¿no? De visión del futuro catastrofista, donde el ser humano se enfrenta ante el problema de la... escasez de recursos.
Mi vida se apaga. Mi vista se oscurece. Solo me quedan recuerdos. Recuerdos que evocan el pasado. Una época de caos. De sueños frustrados. Este páramo. Pero sobre todo, recuerdo al guerrero de la carretera, al hombre que llamábamos Max. Para comprender quién era, hay que retroceder a otros tiempos, cuando el mundo funcionaba a base del combustible negro y en los desiertos surgían grandes ciudades de tuberías y acero. Ciudades desaparecidas, barridas, por razones olvidadas hace largo tiempo. Dos poderosas tribus guerreras se declararon la guerra, provocando un incendio que devoró a las ciudades. Sin combustible ya no eran nada. Construyeron una casa de paja. Las máquinas rugientes jadearon y se detuvieron. Los líderes hablaron y hablaron y hablaron. Pero nada pudo detener la avalancha. El mundo se tambaleó. Las ciudades estallaron en un vendaval de pillaje, en una tormenta de miedo. Los hombres se comieron a los hombres. Los caminos eran pesadillas interminables. Solo sobrevivían los que se adaptaban a vivir de los desechos o eran tan brutales como para dedicarse al pillaje. Bandas de malhechores se adueñaron de las carreteras, listas para entablar combate por un tanque de gasolina. Y en medio de este caos de ruina, los hombres normales sucumbían aplastados. Hombres como Max, el guerrero Max, que con el tremendo rugido de una máquina lo perdió todo. Y se convirtió en un hombre vacío, un hombre quemado y sin ilusión, un hombre que, obsesionado por los fantasmas de su pasado, se lanzó sin rumbo al páramo. Y fue aquí, en este lugar desolado, donde aprendió a vivir de nuevo.
Vemos ahí que hay como distintas categorías de distopías, ¿no? Distintos temas. Por una parte, la máquina del tiempo representaría una preocupación desde el punto de vista científico, tecnológico, ¿no? Sobre el avance de la humanidad. El personaje, que es muy idealista, suponía que con el conocimiento científico, el avance tecnológico, las guerras terminarían. Sin embargo, en sus primeros viajes, las primeras estaciones donde llega, se encuentra también en guerras. Uh-huh. Como si fuera hay una especie de como tercera guerra mundial, muy futurista, ¿no?
Sí,
hasta que llega a una sociedad donde aparentemente es un jardín, un Edén, ¿no? Pero sin embargo los humanos que viven allí viven más atrasados tecnológicamente, sí. Y que la sociedad de la que él venía, ¿no? Que era del pasado.
Del pasado, sí, han olvidado su historia, han olvidado sus raíces, han convertido en personas que viven en el placer y han obviado todo lo demás.
No olvidemos también otra gran obra como es La Guerra de los Mundos, ¿no?
La Guerra de los Mundos.
Y su preocupación por el imperialismo, sí, también el armamentismo.
Wells. Exacto. Wells hace ahí una crítica muy fuerte contra su propio país, contra el colonialismo inglés. Imperante en aquella época, bueno, ya por ese tiempo quizás el gran imperio inglés empieza a decaer, y como en el principio él compara lo que hicieron sus compatriotas, lo que hizo el hombre blanco, con muchas culturas que fue masacrando, ¿no? A lo largo de la historia.
En ese, digamos, doble juego, en donde cada personaje de esa ficción que crea, por ejemplo, Orwell en sus obras y a qué personaje real de la historia pertenece, pues encontramos, por ejemplo, pues que en esta obra, 1984, el Gran Hermano representaría, según parece, a Stalin.
Sí, es una... digamos, yo creo que más que Stalin... que quizás sí, con esa imagen, bueno, más en la película donde aparece una imagen muy parecida a Stalin, se puede, yo creo que, juntar a varios dictadores, ¿no? Uh-huh. Stalin, Hitler, Mussolini, todos estos dictadores, estos tiranos que impusieron una religión en torno a su sí, imagen, un a su culto, a un su culto al, al, uh-huh, al líder, ¿no? Uh-huh.
Y también hay una cosa muy interesante, y es que en la obra hay varias potencias, ¿no? Exacto. Que están continuamente cambiando de pactos, de alianzas, y lo sí, que antes eran nuestros amigos ahora son nuestros enemigos. Y en este cambio, según parece, él hace, según parece, referencia al pacto, que a la alianza entre la URSS y la Alemania nazi.
Curioso.
Cuando estaban, digamos, repartiéndose, ¿no? Antes de la invasión nazi a la URSS, ¿no?
Sí.
Pues estaban repartiendo ahí el este de Europa, ¿no?
Sí, sí. Esta obra, ¿no sabes en qué año fue? 1984, la época en la que se hizo, que quizás en época de guerra o por lo que... Pues sería, mira, sería interesante saberlo, sí, ese dato.
Ese dato lo dejaremos para la web.
Digamos, sí. que fue una especie de especulación, ¿no? Sobre lo que se pudo convertir.
Uh-huh. Sí, y bueno, yo creo que ya habían pasado estos hechos, yo creo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Mm? Y entonces estos pactos, por ejemplo, entre la URSS y esa Alemania nazi, cómo después al final se rompen y lo que era esa alianza de, digamos, de amistad o de conveniencia, ¿no? Se vuelven a ser enemigos, ¿no? Este cambalache político, ¿no? Que está muy presente también en la obra. Y un último detalle, el Winston Smith. Winston hace referencia, según algunos, a Winston Churchill, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, debe ser un personaje histórico que a Orwell no le gustaba mucho, le cambió el apellido por Smith porque dice que era un apellido muy común en Inglaterra, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un poco de sátira, ¿no? Sí, sí, ante sátira. Ante este personaje, y también como hay un símbolo de ese de esa ideología, hay una la ideología que de ese estado que crea Orwell es el INSOG. Viene de una palabra, de una corrupción del lenguaje que se llama English Socialism, ¿no? Socialismo inglés, una cosa así. Y su estandarte, su estandarte sería una V. Y hace referencia a la V de la victoria de los aliados, ¿no? Ah, y que él lo coge como claro, la parte, para representar la parte represora, ¿no? De esta novela.
Es curioso.
Y esa V está por en los paquetes de cigarrillo, en el whisky, en
sí,
no sé
sí,
qué.
Sí, sí. Curioso.
¿No? Una especie de también de burla, ¿no? También a hacia, bueno, su crítica, digamos, de la historia también, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, es un tema del que podríamos hablar con datos aquí en la mano muy, muy ampliamente, y supongo que sacaríamos conclusiones que nos sorprenderían a nosotros mismos.
Y una cosa, para hacer a lo mejor otro programa en el futuro, cómo de estas obras se pueden llevar al presente, ¿no? Y cómo los políticos actuales utilizan.
Exacto, la manipulación, la manipulación de la opinión, la manipulación de la sociedad es algo que siempre ha estado ahí.
Y a través del lenguaje.
Y a través del lenguaje.
Por ejemplo, como todo el ministerio tenía un nombre que era contrario a lo que ese nombre representaba.
Y para terminar, ya citar algunas otras distopías muy populares, como por ejemplo Mundo Feliz, esa obra de Aldous Huxley, que supongo que tú también podrías decir bastante, ¿no? Esta representación de una sociedad dominada por el placer, por las drogas. Una sociedad...
Me estaba recordando una, pero no sé si entraría en esta categoría, de Skinner, en la obra Walden 2, que él reflejaría una sociedad ideal, ¿no? Bueno, eso sería al revés, sería una sociedad ideal, ¿no? A través de la ciencia, ¿no? Aunque, bajo mi punto de vista, sería una sociedad totalmente... Bueno, falta de libertad,
claro,
porque todo está determinado.
Sí, todo lo que es dogmático al final.
Entonces,
acaba...
vemos como lo que tenemos al principio, ¿no? También interviene el lector, ¿no? Para mí, para un lector, esa obra sería fantástica, ¿no? Una ciudad totalmente
mecanizada.
Sí. Mecanizada.
Por la razón, por el empirismo, por el positivismo.
Y para mí es algo que me espanta, ¿no?
Bueno, citar otras así muy rápidamente, antes de la publicidad. Rebelión en la Granja, que ya citamos. El Señor de las Moscas, Fahrenheit 451. La Naranja Mecánica, otra también obra bastante popular que se llevó al cine. El Planeta de los Simios, de Pierre Boulle. Así por la Fuga de Logan.
La Fuga de Logan.
Famosa por aquella serie, que no sé si fue también novela o... Esto fue también novela, ¿no?
Sí, creo que sí.
Hay más por aquí. Incluso hay una que se llama 1985, de Burgess. El Fugitivo, V de Vendetta. Bueno, Hay varias distopías, hay muchas distopías, una colección entera, y como tú dices, podríamos dedicar incluso muchísimos capítulos a hablar de cada una de ellas.
Así es.
Una serie, pues ya sabes, Luis. Y...
Sí, porque lo interesante, yo creo, de estos tipos de, bueno, de esta corriente es que se puede llevar, como decimos, a la actualidad. Yo creo que están muy, muy de moda, son muy, muy actuales, ¿no? A pesar de los años que han transcurrido. Pues llegamos a este punto del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Les invitamos a que escuchen estos consejos publicitarios.